Sanar al País Amado. La fe de Julia Mavin Vela. Por Matthew K. Heiss. Departamento de Historia de la Iglesia. La vida de Julia Mavin Vela cambió de repente en 1955, cuando su esposo murió en un accidente automovilístico. Las evidencias del lugar del accidente indicaban que la otra persona implicada, un hombre blanco, había cruzado el carril de John. No obstante, se dictaminó que el hombre no tenía culpa alguna. Además, los oficiales de policía blancos dijeron que las personas de raza negra eran malas conductoras, por lo cual John era culpable del accidente. Julia tenía 37 años de edad y 4 hijos, más otro en camino. El racismo, la policía y el sistema judicial la habían agraviado. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a no ceder a la amargura. Más bien, pasó la vida luchando para sanarse y sanar a su amado país mediante el servicio cristiano. Eso fue posible gracias a su amor por su tierra, su fe en Dios y su dedicación a vivir de conformidad con los principios de su religión. Julia, la más pequeña de 5 hijos, había nacido en 1917. Su padre falleció cuando Julia tenía 5 años. Su madre quedó sola para criar a los hijos por sus propios medios y buscó trabajo como lavandera y empleada doméstica. La mamá de Julia era una mujer religiosa que enseñaba a sus hijos con la Biblia. Mi madre me había enseñado a tolerar los malos tragos de la vida y me había instado a jamás mirar atrás, sino a mirar adelante, dijo Julia. La madre de Julia también comprendía la importancia de la formación académica y había hecho todo lo posible dentro de sus limitados medios económicos para que sus hijos recibieran instrucción formal. Julia recibió capacitación y formación adicional y trabajó como maestra y directora de una escuela hasta que conoció y se casó con John Mavin Vela en 1946. John era propietario de una tienda de comestibles y una carnicería. Julia dejó su profesión para trabajar allí y juntos construyeron una casa y tuvieron hijos. A pesar de las restricciones del apartheid, la vida era buena. Sin embargo, todo aquello cambió con la muerte de John. En la lápida de su esposo, Julia esculpió estas palabras: en memoria del amado John Philip Corley Mavin Vela, de su esposa y familia, aunque el nudo en la garganta permanezca, que en paz descanse su alma. Al describir la cuarta línea del epitafio, Julia dijo: al momento de escribirlo, el nudo en la garganta que permanecía era odio y amargura por el hombre que había causado el accidente, por los policías que habían mentido y por el tribunal que había considerado a mi esposo culpable del accidente que le quitó la vida. Una de sus mayores pruebas fue vencer esa amargura e ira. Poco después de la muerte de su marido, durante una noche de turbado sueño, Julia soñó que John se le aparecía, le entregaba algunos overoles y le decía: «Ponte manos a la obra». Al describir el resultado del sueño, Julia dijo: «Hallé una forma de apartarme de las preocupaciones de aquellos años, y fue mediante la ayuda a la comunidad». 20 años después, a mediados de la década de 1970, la reacción de las personas de raza negra al régimen del apartheid había pasado de las manifestaciones pacíficas a los disturbios violentos. Una de las zonas más proclives a la violencia era Soweto, donde vivía Julia, quien dijo: «Soweto se volvió diferente de cualquier otro lugar que hubiéramos conocido. Era como si estuviésemos en un campo de batalla». Julia temía que se reabrieran sus heridas de amargura. Habían transcurrido más de 20 años desde la muerte de John, pero aún podía sentir el dolor de aquel momento. En un esfuerzo por procurar sanar, tanto para sí misma como para su gente, Julia pensó: «Quizá no todo esté perdido si puedo enseñar a los hijos a que amen labrar la tierra». Fundó una huerta comunitaria que simbolizaba esperanza para personas que solo conocían el temor y la ira. mientras trabajaba con los niños en la huerta comunitaria, les enseñaba: labremos la tierra de la amargura, sembremos una semilla de amor y veamos qué frutos nos brinda. No habrá amor sin perdonar a los demás. Julia dijo: sabía desde el fondo del corazón que araba la tierra de mi propia amargura, conforme perdonaba a quienes me habían hecho daño. La amargura que permanecía tras la muerte de John comenzó a desaparecer. En 1981, Julia conoció a la iglesia. Los misioneros que efectuaban servicio comunitario en Soweto hallaron un centro para niños con gran necesidad de reparaciones. Durante varias semanas limpiaron el lugar. Cierto día se le pidió a Julia que prestara servicio en el mismo club de niños. Cuando llegó, se asombró al ver a dos muchachos blancos hendiendo palas con fuerza en la rojiza tierra. Los misioneros le preguntaron si podían ir a su casa a compartir un mensaje. 3 días después, los élderes David McCombs y Joel Hidden aparecieron ataviados con ropa y placa de misioneros. Julia dijo que las primeras dos lecciones misionales le entraron por un oído y le salieron por el otro. No obstante, en la tercera visita, los misioneros le preguntaron sobre una fotografía de Julia y John que colgaba en la pared. Ella mencionó que su esposo había fallecido y los misioneros se sintieron inspirados a hablarle acerca del plan de salvación y del bautismo por los muertos. Julia dijo: entonces comencé a escuchar de verdad con el corazón. Mientras los misioneros me enseñaban el principio de los lazos eternos, sentí que esa era la manera de estar con mis padres y mi esposo. Se bautizó 5 meses después. Un mes después del bautismo, Julia habló en una conferencia de estaca. Cuando subí al estrado, dijo, creo que casi todos se asombraron. Era la primera vez que veían que una persona de raza negra hablara en una conferencia. Para algunos, tal vez fuera la primera vez que oyeran a una persona negra dirigirse a una audiencia. Se sintió inspirada a hablar sobre la muerte de su esposo y los años difíciles que había pasado. Describió su amargura y cómo finalmente había hallado la iglesia que podía enseñarle a perdonar de verdad. Sin embargo, su lucha contra la incomprensión y los prejuicios no había terminado. Incluso después que concluyera el régimen de segregación racial apartheid en 1994. El elder Dale G. Rendland del Quórum de los 12 Apóstoles, en su mensaje de la Conferencia General de abril de 2015, Los Santos de los Últimos Días Siguen Intentándolo, relató un incidente en que Julia y su hija Toba sintieron que algunos miembros de raza blanca no las trataron muy cordialmente. Toba se quejó de dicho trato, lo que podría haberse vuelto fácilmente una excusa para dejar la iglesia, llegó a ser una invaluable oportunidad de enseñanza. Julia contestó: ¡ay, Toba! La iglesia es como un hospital grande, y todos estamos enfermos de alguna manera. Vamos a la iglesia para que se nos ayude. Julia descubrió que la sanación era posible por medio del Evangelio de Jesucristo, no solo para sí misma, sino también para su nación. Su servicio en el Templo de Johannesburgo, Sudáfrica, le había enseñado que en el templo no hay diferencia en el Afrikaner. No hay inglés, ni Situ, ni Zulu. Conoces el sentimiento de unidad. Julia Mavimbela falleció el 16 de julio de 2000.